Cuac FM, emisora comunitaria de A Coruña. A emisora dos cidadáns.
Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
Con Mangui, bajista y nuevo fichaje. Esto es lo que tenemos para hoy. Volvemos en unos minutos para hablar de salud psíquica en un sistema enfermo. Ahora os dejamos con Los Enemigos y su cuenta atrás.
de pisar fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los demás. Que solo estás, mi querido.
Más de 30 países y más de 400 personas se dieron cita a lo largo del pasado fin de semana en Madrid, en Alcalá de Henares, en el séptimo congreso Intervoice, Entre Voces, celebrado a nivel mundial, en un encuentro emotivo y muy esperado por todos los asistentes y al que acudieron también personalidades del mundo de la cultura, como pudo ser Juan José Millás y otros muchos. Tenemos con nosotros a dos de los miembros o miembras de esta organización con las que haremos balance de este encuentro. Por un lado, a Alicia Ruque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por otro, a Sara Toledano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, cuando nos encontramos datos como que el 40% de la población española padece ansiedad, estrés o trastornos del sueño y alimentarios, la pregunta es, ¿qué definición se podría hacer de salud mental?
Bueno, impresionante el dato, ¿no? 40%, madre mía.
Sí.
En fin, nosotras pensamos que salud mental como ausencia de malestar es imposible en este mundo en el que vivimos, ¿no? En el que hay mucha soledad, mucha violencia, mucha injusticia. Entonces, pensamos que salud mental es básicamente que no nos arrebaten la vida, que podamos vivir sin y tomar decisiones sin demasiada intervención ajena. Uh-huh. Lo que un compañero de la Asamblea Entre Voces dice, que salud mental, si es algo, es autonomía.
Ajá. ¿Y en qué medida este sistema capitalista de valores competitivos y explotación sistemática del cuerpo y de la mente contribuye a que se produzcan estos trastornos psíquicos o a que se pueda desarrollar esta autonomía, por lo menos en algún momento de la vida de las personas?
Sí, bueno.
Alicia.
Sí, pues yo creo que bien has dicho que un 40% sufre ansiedad, por poner un ejemplo. Paralelamente podemos ver cuál es el porcentaje de paro actualmente, de contratos precarios, de desahucios. Y creo que los datos hablan por sí mismos, comparando una tabla y otra, ¿no?
Se te oye un poquito mal, no sé si es por la cobertura. Sí, efectivamente es un dato bastante, bastante escalofriante. Estos días en el Congreso la gente ha estado un poco exponiendo sus casos. ¿Cuáles han sido los más frecuentes en este Congreso?
¿Los casos te refieres?
Sí, casos de trastornos más frecuentes.
Bueno, no es que hayamos estado exponiendo casos en el Congreso, sino que hemos tratado sobre todo de hacer precisamente lo que tú estás haciendo ahora con las preguntas que nos haces, hacer una vinculación entre las diferentes experiencias de malestar que padecemos y el contexto en el que vivimos. Entonces, desde ahí hemos tratado no solo la escucha de voces como uno de los elementos fundamentales que nos reunía en el Congreso,
sí,
sino también cómo, por ejemplo, la violencia padecida a lo largo de las generaciones va haciendo efecto y va haciendo mella en hijos, padres, nietos, etcétera. Claro. Hemos tratado de vincular también el contexto social y la necesidad de desobedecer, por ejemplo, a determinadas condiciones del contexto y poder gestionar la propia vida con autonomía, como se planteaba al principio, con la experiencia de escucha de voces descalificadoras. Uh-huh. Y cómo hacer algo para modificar el contexto también permite la posibilidad de desobedecer a estas voces que muchas veces nos increpan y que nos increpan con cuestiones que tienen que ver, que están asociadas al contexto, con que
claro,
no tienes trabajo, con que
eres, con el pensamiento
eres
único,
fea,
¿no?
Eres horrible, o no, este tipo de valores que nos imponen, ¿no?
Sí, con lo que se viene a denominar el pensamiento único, ¿no? Se supone,
sí,
que una vida, una persona que está bien de la cabeza tiene que llevar una vida concreta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, nos encontramos con un sistema que está explotando a los seres humanos y está acomplejándolos incluso, ¿no? En donde la sociedad de consumo te permite, lo que te llama es a consumir productos que para darte seguridad, ¿no? Porque
claro,
ellos ya parten de que es interesante crear inseguridad en la gente para que el consumo produzca esta seguridad. Y en este contexto también creo que habéis estado comentando bastante cómo lo más fácil o lo que suelen hacer los psiquiatras es directamente dar fármacos, aunque sea un problema de ansiedad puntual que se puede tratar de otras maneras. ¿Qué papel tiene la industria farmacéutica en todo esto de la salud mental? Alicia.
Bueno, pues tiene el papel de que ahora mismo ha hecho la hegemonía del tratamiento prácticamente. Me refiero, cuando se habla de tratamiento, en los dispositivos de salud mental, hospitales principalmente, la respuesta de tratamiento es los fármacos. Esto también tiene que ver, bueno, aparte de que evidentemente hay unos intereses, porque la gente medique, ya que el ingreso económico es bastante, por otra parte tiene mucho que ver con cómo se entiende el sufrimiento psíquico. Se entiende como un desorden del cerebro, por eso lo llaman enfermedad y por tanto creen que hay un cerebro que hay que reparar. Nosotros desde Entre Voces pensamos que delirar, escuchar voces, tener ansiedad, tiene un sentido, ¿no? Que son necesarios atendiendo a la historia personal y transgeneracional, por supuesto atendiendo al contexto sociopolítico. Entonces defendemos que si delirar tiene sentido, es imposible hablar de enfermedad.
Y bueno, por otra parte, también estas dos semanas van ya 4 mujeres muertas a manos de, bueno, en estos últimos días, a manos de sus parejas. ¿Se puede afirmar que el machismo y la violencia de género surge de una enfermedad mental, no?
¿Que se puede afirmar?
Que la violencia de género y el machismo y ese tipo de violencia hacia la mujer surge de una enfermedad mental, es una enfermedad mental.
Bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo con eso. No sé si lo que nos pregunta es si esa afirmación existe en la sociedad o nos pregunta nuestra opinión al respecto.
No, si habéis tratado el tema de la violencia, que lo hemos hablado antes, como la violencia que ejerce el sistema sobre las personas, porque en realidad el tema de matar a alguien es porque te crees que es tu propiedad, ¿no? Me imagino yo, pero si no lo matas o no lo agredes, ¿no? Crees que forma parte de tu propiedad y eso, la propiedad en un sistema capitalista pues tiene su valor y su importancia. Entonces, no sé, yo creo que sí que es una enfermedad mental, pero no sé si lo habéis valorado en el Congreso, como determinados valores que tienen muchos hombres en la cabeza son enfermedades mentales.
Bueno, yo creo que un poco a raíz de lo que comentamos anteriormente, eso es volver a individualizar un problema que es social. Si afirmamos que es la persona en concreto que ha ejercido la violencia quien tiene una enfermedad mental, otra vez estamos individualizando. Tenemos una sociedad pues eminentemente machista, que ejerce una opresión sobre la mujer, y eso se traslada, como bien decían las feministas, en lo personal, pero es algo político.
Es algo político y de discurso mental del hombre que ejerce ese tipo de violencia, claro. hacia su mujer, digo yo, porque si tú estás con una pareja es porque la quieres, no porque la quieras para ti o para usarla para tus violencias particulares, ¿no? Eso es una enfermedad. Quiero decir, agredir a alguien ya en sí mismo por sistema no es de tener la mente muy sana, ¿no?
Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con el término enfermedad para hablar de los malestares en general.
Ah, vale, pues coméntanos un poquito por aquí en ese sentido, porque también me gustaría sacar alguna definición de lo que hablábamos de qué es exactamente lo que se puede tratar como una enfermedad y qué son solamente trastornos coyunturales de la sociedad.
Claro, la cuestión es que todo lo que se define, bueno, el discurso hegemónico en el campo de la salud mental, como comentaba la compañera, es definir lo que nos ocurre o definir, vamos a llamarlo, las desviaciones de la norma esperada como una enfermedad. Uh-huh. Enfermedad significa trasladar el modelo de la patología biológica, podemos decir, a los malestares de sociales que padecemos los seres humanos. Enfermedad significa entender que lo que nos ocurre es un problema individual y que es un problema que se sitúa en el cerebro. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con ese término y de hecho pensamos y hemos tratado de argumentarlo así en muchas de las ponencias del Congreso, pensamos que es muy importante desterrar este término del campo de la salud mental. Uh-huh. Para poder afrontar las cosas de otra forma, ¿no? Para entender el los malestares como un problema que no se sitúan dentro del individuo y desde luego que no son un problema cerebral.
Ajá, o sea que realmente lo que es el discurso, lo que genera problemas o trastornos en la personalidad, es eso, ¿no? Exacto. El discurso mental de cada individuo, es así, ¿no?
El discurso mental de cada individuo genera problemas.
Es lo que puede generar un trastorno a la hora de comportarse.
Bueno, entendemos que lo que puede generar un trastorno es la presión ejercida contra los individuos y cómo cada uno puede gestionarlo. Hay personas que pueden gestionarlo de una forma y personas que pueden gestionarlo de otra. Y en esa manera de gestionar hay veces que se hace sufrir a los demás y a uno mismo.
Uh-huh. ¿Y qué soluciones se podrían ir buscando hasta el próximo encuentro? ¿Habéis dejado deberes para el año que viene?
Bueno, tenemos deberes para ya hoy. Pues sí, justamente eso es lo que estamos trabajando. Cada vez más vemos la necesidad de crear alternativas fuera de los recursos, fuera de las instituciones y sobre todo estrategias colectivas, ¿no? Sobre todo con grupos de apoyo mutuo de igual a igual, que son las relaciones que consideramos que pueden ser terapéuticas para usar el término.
Sí, es que a veces se te va la cobertura y es una pena porque a veces se te oye muy bien, pero otras veces se te va y lo último no, lo podrías repetir, la última frase que no se te ha entendido.
Sí, que creemos que las alternativas en las que estamos trabajando desde ya es el poder construir alternativas fuera de los recursos en los que se trabaje en grupo para poder colectivizar el malestar y las estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Mediante un método asambleario de igual a igual. Uh-huh. Son relaciones que creemos que son terapéuticas, porque el resto, las relaciones de poder, son alienantes.
Efectivamente, o sea que en principio lo que estáis haciendo es ir formando grupos por España, es así, ¿no?, de apoyo para que la gente pueda plantear en común los trastornos que pueda tener en momentos coyunturales de su vida o en general desde la infancia, ¿no? Es así.
Sí, no solo lo estamos haciendo nosotros, sino que uno de los resultados, uno de los efectos que ha tenido este encuentro en Alcalá de Henares estos tres días, uh-huh, ha sido que ha sido un punto de conexión entre muchas personas de distintos lugares, no solo del mundo, sino también del territorio español, y la gente ha empezado a juntarse desde ya.
O sea, que ya de ahí han salido ya varios grupos, ¿no?, de ese congreso, por varios lugares de España.
Sí.
Y, por ejemplo, la gente que se quiera enterar, ¿dónde puede consultar, dónde puede entrar, ponerse en contacto con vosotros para poder montar su grupo o montar un grupo o saber dónde está el grupo montado en su lugar de donde vive, en su lugar de residencia?
Bueno, estamos en un periodo de transición ahora mismo en el que vamos a intentar organizar todo este interés generado y ver un poco cómo podemos contactar a las personas que así nos lo están pidiendo. Y de momento lo que podemos hacer es tenemos una dirección de email. Uh-huh. Que es info@entrevoces.org y desde ahí podemos intentar al menos conectar a personas que sabemos que están haciendo algunas cosas en otros, en distintos lugares.
Porque, o sea, que estáis en fase también de ir creando un poco Intervoces en España, porque lleváis, tampoco lleva tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Porque esto surge en Estados Unidos, ¿verdad?
Esto surge en Holanda.
Oh, en Holanda.
Sí, en España es el arranque de este movimiento, ¿no? Llevamos un año trabajando en este congreso. El congreso se abrió con un encuentro que tenía como pretensión principal compartir las experiencias de otros grupos de escucha de voces y de redes de algunos nacionales de algunos países, y también de valorar la posibilidad de organizar la red española de escucha de voces. Es decir, que está en ciernes ahora mismo, ¿no? Que a partir de aquí, pues entendemos que irán surgiendo grupos y que con suerte nos articularemos en una red en todo el Estado español.
Claro, que me comentaban también, Nof, que alguna gente había escuchado por radio que estaba en Madrid el congreso y que empezó a aparecer gente de diferentes lugares de España porque estaban interesados en saber, en poder asesorarse y en poder formar parte de esto. ¿Qué destacaríais, ya para terminar, que no nos queda más tiempo, de este congreso, Alicia?
¿Qué destacaría? Pues yo creo que el clima que se creó, en el que toda experiencia era legítima, porque esto es un clima no muy habitual. Y que por fin gente que siempre tiene experiencias, como por ejemplo escuchar voces o delirar, podía expresarlas abiertamente. Y por otra parte, como no era un congreso, era un congreso no segregado, había también trabajadores de la salud mental, podían escuchar de una forma diferente a como solemos hacerlo en los recursos, las experiencias de esta gente. Y bueno, era muy curioso porque ahí todo el mundo se iba preguntando, oye, ¿pero tú escuchas voces o no? ¿No? Un poco como preguntando, ¿tú estás loco o no? Entonces,
y el porcentaje, era grande, ¿no?
Sí.
Claro, es que todos tenemos voces interiores, es en el fondo es como las gestionas, ¿no? Un poco la historia. ¿No? Ese puede ser una de las conclusiones. ¿Que habéis llegado o no?
Una de las conclusiones, ¿sabes?, que hemos llegado es que lo que ha ocurrido estos días, ¿no?, en la línea de lo que estaba comentando Alicia, de un espacio no segregado donde uno puede expresarse con libertad, sin ser juzgado y sin ser expulsado por tener determinado tipo de experiencia, uh-huh, es el modelo de sociedad que queremos.
Claro, en el que todo el mundo tenga cabida independientemente de pues bueno, del momento que esté pasando, ¿no? Uh-huh. Emocional.
Sí, sobre todo legitimar experiencias que actualmente no son legítimas, ¿no? Y esto pasa por entender que no hay nada que curar, que en todo caso es la sociedad la que tiene que aceptar la diversidad y castigar las prácticas alienantes.
Así es. Así es, así ya es, y en esa línea intentamos trabajar todos. Pues no sé si queríais añadir algo más, Sara.
Bueno, yo no, nada más que añadir. Muchas gracias por darnos el espacio. Y bueno, ahí aún estamos impactadas emocionalmente por todo lo que ha supuesto estos días para nosotras, y también abrumadas y con mucha ilusión y mucha energía, porque pensamos que hemos tenido el acierto, ¿no?, entre todas las personas que estábamos allí, de recoger una necesidad de cambio. Uh-huh. Y eso nos ha llenado de energía para poder hacer un montón de cosas a partir de ya, como decía Alicia.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y tú, Alicia, querías añadir algo más?
No, nada más. Igual agradecer el esfuerzo de todo el mundo, tanto económico como material, de formar parte de esto. Y muchas gracias por invitarnos.
Nada, y estáis invitadas aquí para ver cómo va ese proyecto, cómo va poco a poco, y para entre todos poder construir esa sociedad en donde se aceptan las diferencias y se trabaja con ellas, ¿no? Porque de ahí también se aprende, y se aprende mucho. Muchísimas gracias a vosotras por haber estado aquí.
Gracias a ti. Hasta
gracias.
Pronto.
Un abrazo.
Igualmente. Bueno, pues nosotros volvemos en unos minutos para hablar con Sergio García, miembro de la coordinadora del 25S, que ha sido víctima de una sanción administrativa tras la cadena humana contra la reforma de la Constitución para asumir la deuda, y que ha demandado a la subdelegación del Gobierno por no permitirle recurrirle a los plazos establecidos. Ahora os dejamos con Joaquín Sabina y Oiga Doctor.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo y ahora parezco mi caricatura. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Menos el viril. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oiga, doctor, que ya no se me empina desde que me mandó tener cuidado con la nicotina. Oiga, doctor. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, nada de disimulos, la cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor. Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. ¿No ve que yo cantaba la marginación? Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga, doctor, Charo, menos el viril. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oiga, doctor, que ya no se me empina desde que me mandó tener cuidado con la nicotina. Oiga, doctor.
Bueno, hoy tenemos duendecillos en la radio. Estamos aquí de nuevo en Tranqui Magazine desde el estudio José Couso del Monte da Zapateira en el 103.4 de la FM en Cuac, la emisora comunitaria de Coruña. Todas las semanas nos encontramos con casos de ciudadanos que han salido a manifestar su desacuerdo contra los recortes, la deuda y las privatizaciones y se han visto sancionados de forma irregular por las diferentes delegaciones de gobierno de España y bueno, también por la Policía Nacional, que son los que se ocupan de hacer las denuncias. Esta semana el caso más llamativo ha sido el de Ángel, un estudiante de Jaén que se manifestó contra la LOMCE y la Ley Wert y al que acusan de haber agredido a un antidisturbios, por lo que le piden 36.000 euros de multa y 2 años y medio de prisión en un juicio que se celebrará mañana y del que daremos cuentas en el próximo programa. Hoy íbamos a hablar con otra persona que había sido víctima de este acoso contra los ciudadanos críticos. Bueno, era un Sergio García, miembro de la coordinadora 25S. No sé qué ha podido suceder, no le hemos localizado, con lo cual vamos a volver en unos minutos para hablar con Manolo Bullo, cantante y guitarrista de Doctor Garimba, y también de su nuevo fichaje, el bajista Mangui, también conocido porque toca en los Diplomáticos de Monte Alto. Ahora, para ir deleitándoos, os dejamos con su música, El Sitio y Doctor Garimba.
Por instinto reducimos el entorno, las encuestas lo comentan bien alto, es pura destrucción. Poder pensar que es un sueño en una montaña, alcanzar la cima o contemplarla. ¿Respetamos acaso el aire que respiramos? ¿Qué respiramos? ¿Qué respiramos? Ofrece un sitio donde flotar desnudo, limpio de todo germen inquilino. ¿Quién ofrece un sitio donde flotar desnudo, en homenaje al sitio desaparecido, desaparecido, desaparecido? Reconocemos el error, no hay marcha atrás. Impasibles, reconocemos el error, no hay marcha atrás. Impasibles, reconocemos el error, no hay marcha atrás. Impasibles, reconocemos el error, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. We'll be right back.
Bueno, pues después de este viaje musical por ese rock betanceiro, pues seguimos aquí en el Monte Zapatera, en el estudio José Couso, en Traqui Magazine, en el 103.4, en la emisora comunitaria de Coruña, y tenemos el placer de tener con nosotros a dos de las figuras del rock coruñés más admiradas y seguidas. Por un lado, a Manolo Bullo, cantante y guitarra de Doctor Garimba. Boa tarde.
Buenas noches, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, noches.
Sí, tardes, noches, más bien.
Y a Mangui, bajista de varios grupos emblemáticos de la ciudad y ahora también del extranjero, o sea, de Betanzos, con Doctor Garimba. Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Buenas. Bueno, primero quería preguntarle a Manolo cómo ha sido este proceso de fichar a Mangui y Doctor Garimba. Antes estaba Julio César Vidal, ¿qué ha pasado?
Nada, pues lo de siempre, relaciones, lo laboral, las cuestiones de trabajo y que tuvo que dejarnos de lado. Vale. Simplemente, bueno, simplemente a pesar, muy a pesar.
Muy a su pesar, ¿no? Me imagino que, claro, que para él tampoco habrá sido plato...
No fue fácil tampoco.
Claro, porque ya llevaba bastante tiempo con vosotros, ¿no?
Ah, lleva un añito ya.
Ah, bueno. Bueno. Mangui, ¿cuántos años llevas tú también en los escenarios? Porque tú eres ya bastante conocido por tus itinerarios por aquí, por lo menos por Galicia.
Sí, ¿cuántos años llevo que tocando?
Sí, unos pocos, ¿no?
Sí, más de 35, ya te digo,
toda una vida.
Casi 35, lo que dice.
Más de 35.
Más de 35. Pues lo llevas
bien. ¿Cómo se hace eso?
Nada
que de contar, ya, aparte de 35 ya no...
Pero entonces empezaste muy jovencito, ¿no?
Sí.
Cuenta un poquito, ¿qué años empezaste? ¿Con 18, 19 añitos?
No, mujer, antes, con 11, sí.
¿Con 8 años?
Sí, con 11 años cogí la guitarra, con 13 empecé a tocar ya así delante de gente y tal, y hasta hoy, yo
estoy. Y hasta hoy no has parado.
Porque... sin parar, claro.
Y bueno, ¿qué te parece que te haya fichado Doctor Garimba?
Ah, de maravilla, si fui yo el que pedí la plaza.
Fuiste tú, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Claro, ahora estás en...
Hablando un día con Julio, pues me comentó eso, que estaba muy liado, no sé qué. Y yo le dije, pues espera que hablo yo con Manolo, que yo estoy muy interesado, porque yo a Manolo lo conocí a finales de los 80 en Betanzos, en su tierra. Y tenía otro grupo, por supuesto, claro.
Los ausentes, sí, en aquella, los ausentes o mismísimos, por ahí.
Bueno, y nada, hicimos buenas amigas desde aquella, una buena relación de amistad y musical también, claro. Sí. Y yo varios años haciendo los grupos de Manolo y siempre me interesó, y ahora que me quedó el hueco y tengo un poquito de tiempo, dije, voy a aprovechar. Lo que pasa es que me he metido 17 temas de golpe, que para el sábado del primer
ensayo... Hay que currar. Hay que currar, hombre, pero ¿qué va a ser eso?
Claro, hombre, es que incorporarse a un grupo nuevo, por mucho que te guste, si no te has estado estudiando las canciones antes, no queda otra.
No, tremendo, son unas canciones que a mí me gustan.
Claro.
Siempre, hombre, hay alguna que te gusta más que otra, como siempre, pero la mayoría de las 17 son temazos.
Sí, porque... Muchas gracias por la parte que me toca.
No, si en el fondo al final es que sois los dos, bueno, ya lo he dicho, bastante admirados, conocidos y seguidos, porque sois un referente, ¿no? En cada uno, en lo vuestro, aquí, por lo menos aquí en esta zona. ¿Cuáles consideráis que son vuestros maestros, así musicales? Manolo.
¿Mis maestros musicales?
Sí.
Son infinitos, casi todos son mis maestros. Más o menos mis maestros van dirigidos hacia la guitarra, pero hay del canto, hay del violín, hay de todo. Yo soy en todo terreno. Tanto me gusta una bosita como un rock, como un heavy, como... No le hago asco a nada.
Claro, por eso la música es rock, pero es bastante completita. ¿Y tú?
Efectivamente.
¿Y tú, Mangui?
Pues yo me apunto a la explicación. Yo desde niño, mira, mi abuelo y sus hermanos me llevaban por los bares cuando yo era un cachorrito.
Y por las bodegas.
Y ya cantaban por las bodegas, exactamente. Claro. Y me acuerdo de
como las porretas, ¿no? Por las bodegas, como
mi madre cantando zarzuela en la cocina mientras fregaba también. O sea,
y luego descubrí boleros.
Ahí, cuando descubrí el heavy, cambió la peseta.
Claro, tú estabas con Antonio Machín y de repente, ¿no? Llegó los
Beatles.
Baile de frescura, sí. Claro, muy bien, sí.
Nada, aparte ahora estamos en la época de fusionar músicas, o sea que no hay problema. Un bolero heavy mola también.
Sí, un bolero heavy mola también, pero vosotros sabéis, tanto, bueno, los diplomáticos, por ejemplo, Mangui, ¿en cuántos grupos estás ahora, Mangui?
Uy, espera, déjame pensar.
Déjame que saque la agenda.
Ahora saque la agendilla.
Tengo la gramola y amigos, los Friki Baldis, la canalla, bueno, diplomáticos, claro. Si me queda alguno, se va a enfadar, dejemos la margen, no sé.
Dilos todos.
No sé. Bueno, y todos los demás,
venga.
Y todos los demás. ¿Y tú también te estás en algún otro, Manolo?
Sí, yo tengo un proyecto paralelo al Garimba que se llama Radio Infame, que es un proyecto así electro todo. Uh-huh. Electro rock, electro bossa, electro funky, electro todo. Va acompañado de electro, pero con todo lo demás.
Con todo lo demás, y que es paralelo porque también más o menos son los mismos contenidos, ¿no? Más o menos, bueno, cambiando un poco
sí,
la música.
Sí, efectivamente. Sí, sobre todo en la parte de letras y tal, como compongo bastantes letras, pues entonces no todas me valen para el rock, como pienso que no me valen, y las dedico a ese proyecto paralelo que llevo. Uh-huh. Para descargar un poquito, ¿sabes?
Pues sí.
Si no, la cabeza me estalla.
Pues claro que sí. Pero bueno, aún con eso, o sea, los dos más o menos os movéis por el mundo del rock and roll. ¿Qué es el rock and roll para ti, Manolo, por ejemplo?
Para mí el rock and roll, pues una actitud, una forma de ser y punto pelota.
Claro, que ya no es solamente una música, ¿no? Sino que...
No, claro. Va más allá de la música, claro que sí. Y aparte, claro, desde pequeño, yo ya en mi pueblecito aquí de Betanzos ya se me enseñaron un Manolito rock and roll. O sea que... Hombre, eso ya creo que es una actitud, una forma de ser, yo qué sé, garimba en mano y en los bares dando la vara y la murga. Eso también tiene parte de rock and roll.
Claro, o sea, el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Ya lo decía, rolling en su momento.
Sí, yo no renego de eso, sexo, drogas y rock and roll. Cada cosa en su medida.
¿Y para ti, Mangui, el rock and roll qué es?
También me apunto.
Parecéis un clon.
Claro.
Bueno. Algo parecido al clon.
Desde luego yo que los conozco y doy fe de que los dos son rockeros y el aspecto que tienen es de rockeros. O sea, no es ni de normales, rockeros totales y integrales, ¿no? Como se suele decir. En Doctor Garimba, ¿quién compone las letras? ¿Las compones tú, no, Manolo? ¿O la compones
sí, hago las letras y hago la música. Y después la música, pues al llevarla, como la llevo al local de ensayo, como esa letrita, pues la dejo. Cuando es un tema ya nuevo, no, ya los hechos ya están hechos, ¿no? Pero el temita nuevo, pues cuando se lleva adelante, se comparte en el local y cada uno, pues, pone su parte. Claro, sí.
Cada uno vas poniendo ideas que se le van ocurriendo.
Yo vengo, como quien dice, con el grueso de la flota y pues la flotilla pues va haciendo sus cositas. Yo no me meto en nada. Cada uno que tiene que aportar.
¿Y cuántos?
Si no... Dime. ¿Sí?
No, que ¿cuántos años llevabais en los escenarios? Lleváis ya bastantes, ¿no? Por lo menos.
Yo llevo más de 35, por 35 por ahí también, sí, por ahí, más claro. O menos. También empecé con 8 añitos a cantar y tal, y después cuando descubrí ya la guitarra, ya bueno, ya era cantar y tocar la guitarra, claro.
Y luego ya vinieron las patillas, ¿no? Y
el... Sí. Por supuesto, la época patillera también existió.
¿Y cómo definiríais vuestra música?
¿Cómo definiríamos nuestra música?
Sí.
Pues,
¿terapéutica?
Un rock sin concesiones y con una amplitud variada, o sea, tiene variedad dentro del rock, tiene variedad, tiene desde la típica baladita hasta la canción durilla y sí, pero rock and roll, auténtico rock and roll.
Claro, porque...
Y con temas propios y cantados en castellano.
Claro, es que ahora con estas nuevas oleadas que hay, ¿no? De definir la música con rollo que si trans metal, que si heavy.
No, yo me ubico en el rock and roll. Yo no paso de ese tipo de marca. Me puede salir una canción un poco más dura, me puede salir una canción más blanda, pero al fin y al cabo todo es rock and roll. Pues llámale como quieras. Cada uno le dirá, no, pues era más hard rock, eso era más rock duro, eso era más heavy, eso era más metal. Llámale lo que quieras. Para mí toda la vida seguirá siendo rock and roll.
Y Mangue, tú también has estado con otros grupos que también hacen música un poco más folclórica. ¿Cómo el bajo, claro, es diferente, ¿no? El tipo de notas que tienes que emitir cuando estás tocando rock and roll, cuando estás tocando música folk. Sí, ¿cuál claro. es la que más te ha costado interpretar con el bajo?
Con el bajo, los ritmos sudamericanos.
La salsa y eso, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro,
sí,
que también
el rock and roll para los bajos es muy agradecido, es muy cuadradito, muy pesado. Luego con los diplomáticos, por ejemplo, bailando, es mucho más ska. Pero los ritmos sudamericanos tienen... Es otra cosa, es otro... Como decía Manquiña en aquella película, eso es otro país. Es otro continente.
Claro, es otro continente y además que, bueno, ya se llevan orquestas y lo que es el bajo, claro, yo creo que... ¿Vosotros creéis que el bajo y la guitarra eléctrica se han inventado básicamente para el rock and roll, aunque se use luego para otras cosas?
Pues yo creo que no.
No, ya existía antes, que el rock and roll.
Claro, hombre.
Digo la guitarra eléctrica.
Hombre, la guitarra es muy joven.
La guitarra también, ya existía antes que el rock and roll.
Claro, la guitarra es muy jovencita, ahí difiere un poquillo. La guitarra puede tener unos 50 o 60 años, no tiene más. La guitarra creo que evolucionará muchísimo.
Claro, sí, no, evoluciona, porque estaba la guitarra clásica, la española, y luego siempre ha habido de cuerdas, siempre ha habido instrumentos claro, de cuerda desde el medievo, vamos.
Claro, pero la eléctrica empezó después a partir de que salió el blues y tal, que eran aquellos dobros famosos o aquellas guitarras metálicas que había, y después la guitarra eléctrica tiene 50, 60 añitos, aquí, uff, aún queda mucho por inventar, me parece a mí, la guitarra.
Sí, ¿no? Con la guitarra sí, y el bajo que es anterior,
bajo,
es posterior.
Igual, porque... ¿El bajo posterior? Pues no creo que sería parejo, digo yo. Porque ya había el contrabajo también.
Sí, había el contrabajo. Y la guitarra eléctrica nació porque los demás instrumentos tapaban el volumen de la guitarra.
Claro, claro, claro.
Entonces no sé si fue Marshall o uno de estos.
Sí.
Ideó eso, una pastilla que recoja el sonido, poder amplificarlo y tal.
Claro,
y luego,
claro.
Ahora cualquier instrumento de cuerda, pues tiene una pastillita y sí, enchufas, sí. Y es una maravilla.
Sí.
Y el contrabajo es un instrumento grandísimo, entonces dijeron, mira, ¿por qué no le ponemos un cacho de madera, cuatro cuerdas y una pastilla y ya suena bajo?
Claro.
Es un contrabajo, pero no tengo que llevar un armario cada vez que voy a tocar.
Claro. O un autobús.
Pero vosotros definiríais La Coruña como una ciudad rockera, porque hay otros grupos que intentan también hacer aquí sus conciertos, pero al final siempre donde se llena siempre es en el rock y encima en grupos locales de rock. Es casualidad.
Coruña sí que es una ciudad rockera. Hay cientos de grupos, miles diría. El problema es la salida. Tenemos cuatro locales para tocar, no hay problema. Es el discurso de cuando yo tenía 15 años. No hay sitios para tocar, todos son dificultades. Si tocas por tu cuenta viene la policía, te denuncia un vecino, te echan, parece que estás quemando árboles. Señora, no llame a la policía, baje y unes a la fiesta, que yo estoy haciendo arte. Así de claro.
Así debería ser, y es cierto que locales en Coruña no hay, pues si no hay en Coruña...
Gracias a Dios hay varios locales en Coruña, pero no llegan, porque hay tanto grupo que no hay para todos.
No hay para todos.
No, gracias a Dios, ahora hay bastantes locales, y algunos muy buenos, no voy a hacer publicidad de mis amigos, pero la gente ya sabe dónde tiene que ir a los conciertos.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues le decía yo que si en Coruña hay dificultades para los locales, en Betanzos tiene que ser ya, Manolo, espectacular, ¿no?
Bueno, hombre, en Betanzos hay un par de ellos, pero bueno, hay uno sobre todo que voy a hacer un poquito de publicidad de él, que se llama Café Lanzos, que se está llevando la palma y bueno, y un poquito más. Pero bueno, que está todos los fines de semana, bumba, 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 bumba. Y con todos los estilos musicales también.
Sí, pero allí en Betanzos hay más, como grupo rockero vosotros sois el más emblemático, pero hay más grupos, ¿no? Hay...
Ah, sí, por supuesto que sí, de diferentes estilos. Y también nuestra gran banda municipal y nuestra con el Polifónica. Sí. Betanzos es una tierra de músicos.
Sí, vamos, que no tenéis que venir a Coruña a ensayar ni cosas de esas, ¿no? Ahí ya tenéis...
Bueno, a día de hoy no.
O sea, os habéis montado un micromundo.
Sí, hace unos añitos sí, que nos buscábamos la vida en Coruña. Claro que sí.
Claro, es que en Betanzos donde se podía enseñar, es un pueblo bastante pequeño para
el que
no lo conozca.
Sí, es pequeño y hombre. Y aparte que, hombre, la chavalada ahora busca otros sitios, o sea, no se queda tampoco en Betanzos, vamos. ¿Me entiendes?
Sí, claro, que se mueve para...
Se mueve mucho más, claro, que antes. Antes podíamos ir hasta Coruña y tal, pero ahora la gente sí... Pues hay un grupo de Pontevedra, pues vamos a Pontevedra, si hay en Lugo o Asturias o... Vamos a tocar. Hay mucha más movilidad para los músicos.
Sí, antes, te iba a decir que habéis estado tocando en Lugo recientemente, doctor Garimba.
¿Sí?
¿Qué tal es vuestra la acogida que tenéis fuera de...?
Pues bueno... Vamos metiendo gente. Otras veces no hay gente, no sé qué pasa con ella, que no nos anima a ver conciertos indianos, o porque aún no somos un grupo que arrastremos gente. Pero bueno, de todas formas, la gente que acude a nuestros conciertos sale encantada.
Claro.
Encantada, sí, porque les movemos el cuerpo.
Claro, claro. Claro, porque es buen rock and roll y el buen rock and roll es lo que tiene.
La pastilla funciona.
Claro, claro. Y bueno, Mangui ahora se va a incorporar. En ese sentido, ¿tenéis algún proyecto en breve para hacer algún bolo o alguna actuación?
El proyecto más inmediato que tenemos es ponerlo a currar al Mangui como un cabrón, perdón.
Aprenderse los temas.
Y el mes que entra, pues también voy a hacer un poco de publicidad. Vamos a Estudios Treboada, a Paco Liaño, a grabar unos temitas con Mangui ya para ponerlo en forma total. Y bueno, y a partir de ahí abrir el listín de contrataciones.
Exactamente. Entonces, Mangui, ¿tú cuánto tiempo crees que más o menos te llevará a aprenderte los 17 temas?
El Mangui, claro, para la semana. El sábado, como no venga el sábado con los temas, ya no hay cerveza, ya no hay garita. No, Mangui es una persona preparada y capacitada, y creo que en dos semanitas, tres, seguro que ya estamos para rodar.
Sí, claro.
Sí, es
un buen plazo, sí, tres semanitas, muy bien.
Sí, tres semanitas está bien, no tenemos prisa tampoco. Queremos hacer las cosas bien y que la gente sienta el buen rock and roll.
Claro, y el buen rollo que tenéis entre vosotros también, porque además de hacer el grupo sois amigos.
Es que un grupo se hace, yo creo que se hace con amigos. Sí. Porque si es gente que viene interesada y tal y cual, no hay grupo, se hunde el grupo, se deshace el grupo, porque yo lo sé, porque ya me pasó, y llevo bastante experiencia en esto, y hay gente que se dedica a destrozar grupos. Y entonces lo que hay que buscar es amistad. Que no, una cosa que no se líe con la otra, ¿va?
Claro, no, claro, pero si son amigos que encima tienen talento, tienen criterio, y encima tienen tiempo para compartir contigo.
Efectivamente.
El grupo, pues maravilloso y estupendo, que es el caso.
Claro, efectivamente, así es.
Es así. Bueno, chicos, hoy habéis tenido más tiempo de lo normal porque, bueno, pues ha habido un problema con un invitado que no hemos podido contactar.
Entonces, pero seguimos, si quieres.
No da tiempo para más. Además, tenemos tiempo, quiero poner la vieja bruja entera. Y si puedo, o medianamente entera. Lo que sí, si queréis añadir algo más, y otra cosa, contacto para hacer conciertos, por si os quiere llamar alguien a partir de dos semanas.
Pero no, a partir de ya. Que llamen, que el calendario se arregla rápidamente.
Vale.
Pues que se pongan en contacto con nosotros por Facebook, que busquen Doctor Gánima, o si no, al teléfono 629-174468, que les atenderé muy amablemente.
Muy bien. Pues eso, si queréis contratarles, ya sabéis que a través de Facebook, en Doctor Garimba.
Y si no, al 629-174468. Y que pregunten por Manolito.
Muy bien, Manolo, estupendo. Bueno, pues muchísima suerte con este nuevo miembro. Mangui, ¿estás contento e ilusionados?
Yo encantadísimo. Solo quería decir una cosa.
Dime.
El listón quedó muy alto porque Julio me grabó unos temas ahí que los estoy aprendiendo y me encanta. Pero muy alto, ya te digo.
Bueno. Me estoy poniendo colorado.
Eso está bien, claro que sí. Es que soy bueno, Manolo, que se le va a hacer.
Vale. Venga, eso lo veréis cuando nos vengáis a ver a los escenarios.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte en el próximo Doctor Galimba con el Mangui ahí al bajo.
Será potente.
Gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta otro día. Bueno, pues nosotros nos vamos ya. Recordaros que mañana jueves podéis volver a escucharnos en este dial de 10 a 11 de la mañana y en Radio Enlace de Hortaleza en Madrid de 8 a 9 de la mañana el viernes en el 107.5 de la FM y en nuestro blog Tranqui Magazine Express a partir de mañana jueves. Que tengáis una semana estupenda. Os dejamos con Doctor Garimba y La Vieja Bruja. Hasta la semana que viene. Me ponen a 100. Video TV, radio.
absorber.